con turismo, turismo y recargas también, por así decirlo. Las mismas recargas que se implementan desde hace ya algunos meses para las tarjetas de crédito y débito en el exterior, y el gobierno que anuncia que esas recargas, que ahora no son del 15, sino del 20%, también es para las agencias de viajes que venden paquetes al extranjero. Hace unos días hablábamos con la señora Carlota Stockard, nos decía que todavía, como era muy reciente, era el día que se había publicado el boletín oficial con esa novedad, no había todavía especificaciones sobre cómo se iba a llevar a cabo esta cuestión. Ahora parece que sí, ya hay más conocimiento en las agencias de viajes acerca de esto, así que volvemos a hablar con Carlota, está ahí en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás? Sí,
muy bien.
Yo les agradezco que siempre me tienen en cuenta, pero cuando me llamaron realmente era tan incipiente la información.
Nuevita.
Que necesitaba, exactamente, que necesitábamos asesorarnos.
Ajá.
El tema es el siguiente.
Sí.
Anteriormente, cuando vos hacías una compra en el exterior, a vos te venía en el resumen de tarjeta de crédito la cuenta en dólares y el banco te la cobraba al cambio oficial.
Sí.
Posteriormente surge el 15%. Para toda compra que vos hacías en un portal del exterior o que comprabas durante tu viaje del exterior, te venía la facturación en dólares y el banco te cargaba el 15% al tipo de cambio.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Que ahora es 20, digamos.
Ahora, ese incremento que pasa del 15 al 20, uh-huh, también pasa a las compras hechas dentro del país, pero con la gran diferencia de que antes vos pagabas un 15% de aumento de tipo de cambio, pero no tenías recupero.
Sí.
Hoy es un impuesto que vos lo desgravás de impuesto a las ganancias en caso de que seas responsable inscrito y de bienes personales en caso de que seas monotributista.
Ajá.
Entonces, nosotros en la vida diaria estamos haciendo anticipo a ganancias durante todo el año. Uh-huh. Este es un anticipo más de ganancias que si lo vemos con buenos ojos y con mente amplia, además lo podemos financiar. Nosotros estamos ofreciendo en este momento, gracias a los bancos de primera línea, financiaciones a 12 pagos sin interés. Quiere decir que si tu paquete te cuesta $1,500 y con el 20% se va a 1,800, vos parcializás ese 20% en 12 cuotas sin interés.
Ajá, claro.
Percibimos, sí, el importe en forma a los 4 o 5 días cuando nos acreditan la tarjeta y quincenalmente deberemos hacer una presentación a FIP pagando ese 20%, pero que a su vez está financiado por, ¿cómo es que se llama? Por una tarjeta de crédito. Entonces,
Carlota.
Y además lo vas a recuperar, sí, en tu liquidación personal de impuestos.
Carlota, para que quede claro, en el caso de que uno hace una compra con tarjeta en el exterior, el comercio le cobra lo que sale el producto y después el banco le recarga el 20%, ¿sí?
Exactamente.
Y en el caso de las agencias, ¿ya la agencia debe cobrar el 20%?
Exacto, porque es la compra aquí en Argentina. Entonces, como nosotros nos convertimos a partir de ahora en entes de retención,
ajá,
¿está? Nosotros tenemos que retener ese 20%,
sí,
que se tiene que practicar en el primer pago. O sea, analizamos la operación, etcétera, y en el primer pago se hace la retención del 20%.
Es decir, son ustedes los que...
Y le damos la posibilidad, sí, de la financiación, pero es recuperable.
Sí. Claro, claro.
¿Ok?
Son ustedes,
es un pago a cuenta.
Son ustedes los que después le van a pagar a la FIP el 20% de la persona que...
Exactamente. Quincenalmente nosotros tenemos que hacer una declaración jurada presentando todas las retenciones que hemos realizado en función a la facturación que tenemos. Y es como toda liquidación que tiene que practicar un organismo que hace retenciones para la FIP.
Mm. ¿Me entiendes? Sí, le entiendo.
O sea,
Carlota, le quiero...
Para nosotros, sí, es una carga laboral importante.
Sí.
Y por ahí es, digamos, para las empresas más pequeñitas, porque nosotros tenemos un contador interno, un contador externo, más una persona que está a punto de recibirse de contador. Entonces, digamos, tenemos los profesionales insertos que van a tener una carga administrativa adicional. Uh-huh. Pero me preocupa las pequeñas empresas que digamos que van a tener que repentinamente tener un ¿cómo se llama? Una carga complicada para incorporar a su actividad cuando uno no tiene por ahí una estructura armada, ¿no?
Uh-huh. Es decir, la AFIP carga a las agencias de viajes un trabajo que debería hacer la AFIP, digamos.
Claro, o sea, bueno, sí, qué sé yo. Lo que pasa es que, digamos, se le carga a todo el mundo. Entonces, una cosa es cuando vos tenés una estructura de profesionales que te apoyan y otra es cuando vos te manejás solito y tenés que ver cómo haces todo eso, etcétera, ¿viste?
Está bien.
Así que eso me parece que digamos que le cumplí, me preocupa por mis colegas que son un poquito más pequeños.
Carlota, le quería consultar también, ¿qué pasa con las personas que no están alcanzadas ni por el impuesto de las ganancias ni por el impuesto de los bienes? Que me imagino no deben ser demasiadas, que tengan además el poder adquisitivo como para viajar al exterior, pero que las deben haber de esos casos también.
Y bueno, ahí no van a poder desgravar y por ahí entonces le piden a un familiar que el familiar que tenga la posibilidad de recuperar el impuesto se le facture
que
a
pague
ese
otro,
familiar. Exactamente, y bueno, internamente resolverán ese tema del 20%, claro. Porque al familiar le puede servir. Eso ya es una cuestión
sí.
Totalmente personal, claro. ¿No es cierto? O sea, nosotros la factura la vamos a emitir a nombre de quien nos indique el cliente y que es el que va a figurar como pagador del servicio.
Sí, sí, sí.
Vos viste que, por ejemplo, si vos tenés una empresa, yo le tengo que facturar a la empresa para que viaje algún funcionario al exterior y lo que fuera.
Claro, claro.
Entonces, no siempre es coincidente el nombre de la factura con el pasajero, sobre
está
todo
bien.
En la parte corporativa. Y después, por ejemplo, va un grupo familiar y la factura va a nombre del titular, pero viajan 3, 4 o 5 personas.
Uh-huh. Está bien, está bien. Yo imaginaba que había algún mecanismo que quizás la AFIP, ustedes tienen que cobrarlo, pero que quizás la AFIP después, haciendo algún trámite, por ejemplo, algún trabajador en relación de dependencia que no esté alcanzado por ninguno de estos dos tributos, que la AFIP después realice la devolución a la persona. Usted lo que recomienda es que...
Yo no recomiendo, sí. Yo, digamos, la instrucción que tengo
sí.
Es que yo tengo
usted cobre,
que hacerle
usted
la
cobra.
Retención,
sí, sí, sí.
O sea, sea el cliente que sea. A mí el sí. Cliente me dice, yo quiero hacer tal viaje, ta, 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 y lo
sí.
Tengo que facturar a nombre de fulano de tal.
Sí, está bien.
Yo le facturo a nombre de fulano de tal, le cargo el 20%, le doy el comprobante de retención,
sí.
Y después la empresa o el privado...
Claro.
Se encarga de ver cómo utiliza ese comprobante de retención.
Claro. En todo
fiscal,
caso,
¿no?
En todo caso, aquel que no esté alcanzado por ninguno de los tributos, antes pegarse una vuelta por la AFIP y preguntar qué pasa con esa recarga, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. Pero la instrucción es que nosotros debemos, ¿cómo es que se llama? Cobrarle a todo el mundo ese anticipo, ya sea por un concepto o por
sí.
El otro.
Está bien. Carlota, le hago otra consulta. La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue o marginal o como se lo llame.
Está en el 80%, porque sí. Se está 5,10 contra 8,75
sí.
Que estuvo
sí.
Ayer y en Estados Unidos había balcones que marcaban 12 o 11 pesos.
Sí.
Yo tomo el argentino, ¿no es
claro.
Cierto? Bueno, el blue, que está oficializado también porque es una información que se da en todas las pantallas de televisión de todos los informes económicos,
sí.
El blue, 8,75, el oficial, 5,10.
Está bien, pero si usted vende un paquete a $1,000, tiene que venderlo al dólar oficial, ¿no es cierto? ¿Así
lo
es?
Tengo que vender al dólar oficial de 5,10 más el 20%.
Más el 20%, está bien.
Eso significaría un dólar de 6,10.
Ajá. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que va a pasar, Carlota, con esta medida? ¿La gente se va a asustar y va a dejar de viajar o piensa que con la información correcta la gente va a seguir viajando?
Yo creo que la información correcta es imprescindible y el trabajo y el vehículo que nos ofrecen ustedes para poder aclarar la situación es invalorable. El conocimiento permite el razonamiento. Si nosotros nos vamos al supermercado y hoy está el producto a 10 y al día siguiente está a 13, tuvo un aumento del 30%. Y agarramos y lo pagamos a 13 y a 15 y a 20 y a 50. Si nosotros tenemos un análisis de la información, no del INDEC, sino de los ¿cómo se llama? De las empresas privadas que llevan un timing de cuál fue la inflación del año pasado, la inflación del año pasado rozó un 30%. Y la de este año, en función a la previsión de la emisión monetaria, ya se calcula en un roce del 40%. Entonces, nosotros estamos con un dólar prácticamente parado porque arrancamos a 4.50 y estamos a principio de año y estamos ahora a 5.10.
¿Sigue siendo barato viajar afuera entonces?
Yo estimo que sí, y realmente la gente ha preferido elegir los destinos en el exterior. Porque en el exterior todo es más barato que acá en Argentina.
¿El misionero dónde va más, Carlota?
El Caribe, Brasil, Estados Unidos, y realmente haciendo las compras en el exterior, en Panamá, en Estados Unidos, por más 20% que tenga que pagar... Ajá. Las diferencias son abismales, lamentablemente, pero son abismales. O sea, están los circuitos de compra, o sea, conviene más viajar, pagar el pasaje a Miami, pagar el recargo del 20% y comprar un montón de ropa y tener, digamos, toda la previsión. Hay personas que se dedican a viajar, a hacer compras al exterior y venderlas acá localmente, y de todas maneras el resultado es... Es beneficioso por lo visto porque lo hacen.
Bueno,
Sobre todo después aprovechando esos famosos Black Friday, bueno, es la avalancha de cada uno de los destinos, eso está proliferando en el mundo.
Sí. Carlota, le quiero hacer una última consulta.
Por favor, todas las que guste, muchas gracias.
¿Fue su agencia también víctima de estas personas inescrupulosas que se dedicaban a comprar pasajes por allí? ¿No pagarlos y después revenderlos? ¿Qué le pasó a alguna de sus colegas?
Bueno, no, gracias a Dios de ese tipo de manejos no tuvimos. Así que en ese sentido, digamos, tuvimos la suerte de no ser engañados.
Bueno, Carlota, le agradezco mucho su
tiempo. Recibimos permanentemente solicitudes de todo tipo del exterior solicitando pasajes, pero yo ya lo tengo tan claro esos correos que directamente no se responde ni punto.
Mire usted. ¿Qué cree? ¿Que son con intenciones de estafar?
No, porque normalmente son... Eso es claramente, y eso me lo... Cuando yo fui representante de Lufthansa, o sea, te puedo imaginar, hace 33 años, después Lufthansa levantó el tema de las representaciones, pero si ustedes se acuerdan, yo más o menos 10, 12 años fui agente general de Lufthansa, y este tipo de cosas ya existían. Y había un argentino famoso que se dedicaba a hacer este tipo de corridas, incluso estaba perseguido por Interpol, etcétera.
Mire usted.
Entonces le solicitan un vuelo de un punto a otro para determinada persona, le pasa fotocopia de la tarjeta, le da autorización, toda la historia, todo perfecto. Uno emite y como son vuelos para el momento, o sea, para salir dentro de 2 o 3 días, se utiliza el boleto y se niega el pago a la tarjeta de crédito.
Mire usted.
Entonces, lógicamente, después viene rechazado y uno pierde el cobro del dinero, porque el pasajero no reconoce ese débito.
Claro. Bueno.
Una vez que tomó el vuelo.
Por supuesto.
O sea, que normalmente por ahí son otras personas y no es el titular de la tarjeta.
Está bien. Bueno, le agradezco su tiempo, Carlota.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad.
Hasta luego.
Gracias.
Carlota.